Nos presentamos primeramente, para nosotros es un privilegio poder estar con vosotros. Mi nombre es Joel Arce, mi esposa Esther Lorefiche. Por la gracia de Dios somos obreros y servimos en el ministerio, gracias. Servimos en el ministerio acá en Barcelona, también conectados con misiones e iglesias locales en Cataluña, también el resto de España y también en Italia. Así que, pues, como el Señor decía también, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Y esto ha sido un desafío para nosotros, así que desde 2018 estamos acá sirviendo al Señor entre iglesias locales, ministerios de campamentos, formación de líderes, conferencias, viajes misioneros, adolescentes, niños, conferencias de mujeres, retiro de varones. Y podría seguir la lista, pero nuestro objetivo principal, lo compartía con hermano Marcos hace unos minutos, es poder formar a otros. Pablo le dice a Timoteo, le dice, tú pues encarga a hombres y mujeres, y le da dos características, que sean fieles sobre todas las cosas y que sean idóneos, que estén aptos. ¿Para qué? Para preparar a otros, que a su vez hagan discípulos, que a su vez hagan discípulos, y de esta forma llevar adelante la gran comisión. Y así es como el Evangelio ha llegado un día a tu vida y a mi vida. Fue una persona, fue una actividad, un ministerio, una conferencia en donde conocimos el Evangelio, o fue a nuestros familiares, a nuestros parientes. Así que, pues, una bendición estar acá con vosotros, y si Dios lo permite, en un mes también estaremos nuevamente, así que nos vamos familiarizando, ¿sí? Sé que por allí el hermano Marcos también ha compartido un video, alguna información de nuestro ministerio, así que os agradecemos y podéis estar orando por nosotros también. Y desde ahora, la invitación también a que vengáis en algún momento a casa. Nos hemos mudado recientemente a Cunit, un poco lejos, pero bueno, ya vivíamos algo lejos, estábamos antes en Cardedeu. Parte de nuestro ministerio está acá en Barcelona. Servimos, entre otras misiones, junto con el hermano Pedro San Jaime, con el Ministerio de Visión para Vivir, esto en la sede en Frisco, Dallas, de Insightful Living, del pastor Charles Swindoll. Algunos conoceréis algunos de sus libros, El despertar de la gracia, Pásame otro ladrillo, ¿sí? Tal vez los más conocidos. Muy bien, así que desde ahora la invitación a que podáis comer con nosotros un asado argentino, un holocausto, como veremos en unos minutos, o una pasta italiana. Así que lo dejo allí para que nos podamos organizar más adelante. Muy bien, pues bien. Gracias, hermano, nos ha adelantado la lectura del texto, así que esto nos ahorra unos minutos. Y como podéis ver allí en la pantalla, el título del mensaje esta mañana lo podemos llamar de alguna manera, celebramos al Mesías. Y esta es una fecha fantástica. No sé si es tu caso, pero a mí me encanta Navidad. Me encanta que celebramos no una fecha, sino un hecho, ¿sí? Es distinto. Entendemos que probablemente no es la fecha en la que el Señor Jesús realmente nació, pero de alguna manera lo recordamos. Sin embargo, más allá de su nacimiento, el verdadero propósito por el cual Él nació es por esta fecha, y sí podemos decir que es exacta en el calendario, y lo veremos en los siguientes minutos. El Señor, el Trino Dios, allí en la eternidad pasada, había designado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu que fuese la segunda persona de la Deidad quien viniese a redimir, decía allí en vuestra presentación de la Iglesia, ¿no? Redimidos para adorar. A comprar, a llevar cautiva la cautividad, el pecado que nos esclavizaba, ¿sí? Muy bien, permitidme orar una vez más por este tiempo y vamos a iniciar el mensaje. Señor, en esta hora te damos las gracias por tu palabra. Pedimos la guía de tu Espíritu, Señor, para que hable conforme a nuestra necesidad. Tu palabra dice que ella es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para mostrarnos el pecado y para corregirnos, a fin de que podamos ser cada vez más maduros, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como podéis ver allí en la presentación, tenemos esta imagen y vamos a ver esta mañana, en los siguientes minutos, las tres primeras fiestas del calendario judío. Hemos dado lectura allí en Levítico 23. Son típicos estos textos que son un poco escabrosos, ¿no? Y eso que lo leemos en nuestro idioma. Y nos hablan de las culturas y de las tradiciones que se llevaban a cabo allí. Bueno, todo esto en los próximos minutos lo vamos a ir un poco deshilachando y lo vamos a ir comprendiendo, porque acá viene la primera verdad que quiero que lleves a casa. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo el Nuevo Testamento depende de Cristo. ¿Sí? Así que en todo el Antiguo Testamento vamos a ver constantemente cuadros de lo que llamamos tipologías, que son cuadros representativos en términos proféticos del cumplimiento que sería en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Algunas veces son ilustraciones y otras también que llamamos cristofanías, que son apariciones de lo que en el Antiguo Testamento leemos en nuestro idioma como el ángel de Jehová, que era la persona de Jesucristo preencarnada. ¿Sí? Así que todo el Antiguo Testamento está llena de estas hermosas ilustraciones y cómo el escrito y el texto va a engranar de una forma apasionante. No sé si a ti te pasa, pero cuando vamos descubriendo estos tesoros es apasionante porque dices, wow, esto es un matrix, ¿sí? Un código numérico infinito que está absolutamente congeniado y todo encaja a la perfección. Es maravilloso. ¿Sí? Así que esta mañana veremos la Pascua, el Pesaj, veremos también la fiesta de los panes sin levadura y por último, y como ha sido también compartido y mencionado un par de veces, veremos las primicias, la fiesta de las primicias. ¿Sí? Así que vamos a ir a la siguiente, hermano. Allí tenemos este cuadro también que quiero que lo tengamos presente y tiene que ver con estos tres aspectos que vemos en el texto, ¿sí? Y que vamos a estar mencionando una y otra vez. Lo primero tiene que ver con el periodo agrícola. ¿A qué época nos estamos aproximando ahora? ¿O ya ha iniciado a partir del día 21? Primavera. ¿Y de qué época venimos? Del invierno, ¿no? Entonces, mira, de alguna manera venimos del periodo de oscuridad, del periodo de muerte, de frío, ¿sí? Y empieza el periodo de la luz, de la vida, de las cosechas. Empieza la primavera. Así que no es casualidad que sea justamente en este periodo donde todo empieza a apuntar a la persona de Cristo, porque Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a ver es el periodo calendario agrícola. Entonces, en este periodo judío del calendario agrícola, vemos la fiesta que iba a corresponder. Entonces, esto va en conexión con el calendario judío, que es diferente al calendario nuestro. Permitidme deciros que el calendario judío es lunisolar. Esto se basa en los ciclos de la luna. Por eso, si vas un segundo a internet o después más adelante o lo has visto en otra ocasión, vas a ver que Semana Santa o el periodo de la Pascua es siempre en luna llena. Siempre. Por eso es que a lo largo de los años, un día cae en una fecha, otro día cae en otra fecha. Y dices, qué raro. ¿Y esto por qué? Porque tiene que ver con el calendario lunar, no con el calendario gregoriano solar que fue estipulado por Julio César en el año 46 a.C., y que después esto lo vendría a confirmar el Papa Gregoriano VIII en 1582. ¿Sí? De hecho, si te pones a ver un poco la historia de nuestro calendario, tiene algunos nombres agregados, por ejemplo, el mes de julio. ¿Por qué pensáis que se llama julio? Porque era Julio César. ¿Sí? Entonces, fueron todos estos cambios que a partir del Imperio Romano, también transmitido por los imperios anteriores, Egipto, esto tiene su base en el calendario solar, tiene su base en las mediciones de tiempo de los egipcios. Después vemos allí los siguientes imperios que le antecedieron, Grecia, Persia, ¿sí?, hasta llegar a Roma, Babilonia también. Y finalmente es el Papa Gregoriano, como hemos mencionado, quien lo estipula, y es prácticamente el calendario que tenemos hoy, que se basa en la rotación de la luna, 365, algunas décimas días que toma la Tierra en darle la vuelta al Sol. Pero el calendario judío, las fiestas judías, tenía que ver con el calendario lunisolar, o más enfocado a la luna. ¿Sí? Así que cada mes en el calendario judío dura entre 29 y 30 días siguiendo las fases de la luna, ¿no? La luna nueva, el cuarto creciente, el cuarto menguante y la luna llena, como es esta semana. Muy bien, así que teniendo esto en cuenta, teniendo esta introducción en cuenta, vemos allí lo siguiente que tiene que ver con lo que hemos leído en el texto, ¿sí? Vamos a ir un momento allí al texto nuevamente, y dice el versículo 5, en el mes primero, en el mes de Nisán, en el mes primero según el calendario lunar, según el calendario judío que empieza con la primavera, a los 14 del mes, el día 14, entre las dos tardes, recordad que en la cultura judía el día no empieza en la mañana, sino que el día empieza en la tarde. Por eso leemos Génesis, ¿no?, que dice, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Porque en el calendario judío, o en la tradición judía, ellos lo establecen de esta forma. Así que dice, entre las dos tardes, claro, si el día empieza en una tarde, pues va a terminar en la tarde siguiente. Pascua es a Jehová. Hasta ahí vemos la primera fiesta, ¿sí? Entonces tenemos en la línea del tiempo, allí en esa línea roja, tenemos el día 14. Ese día en particular era Pascua. Pascua, ¿sí? Y esta palabra, hermanos, como hemos mencionado, significa Pesaj, que a su vez significa pasa de lejos, pasa de lejos. Y hacía referencia directamente a el ángel de la muerte, siendo la última de las plagas que Moisés había anunciado a Faraón, y conocemos la historia, él fue una y otra vez, y dijo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Todo un estudio impresionante en cuanto a las plagas, cómo Dios utilizó los mismos dioses egipcios, fueron aquellos dioses, ¿sí?, que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a través de su siervo Moisés, pisoteó, humilló, ¿sí?, y desquebrajó delante de el emperador allí, Faraón. Durante el verano estuvimos también en Italia teniendo unos estudios en cuanto a este tema. Es interesante porque, esto es un paréntesis, Faraón envió a llamar magos y hechiceros, ¿no? Y ellos querían de alguna manera buscar soluciones a las plagas. Pero es interesante, y en esto Dios tiene sentido del humor, porque resulta que de repente estaba la plaga de los piojos, y los hechiceros, ¿no?, en lugar de calmar la plaga, imitaban, ¿sí?, lo que estaba haciendo Dios. Entonces, ¿qué hacían? Daban más piojos, ¿no? Yo me imagino a Faraón diciendo, hombre, tremendo, ¿no? O sea, me doy cuenta que tenéis poder, hay que ver la fuente de donde venía este poder, para imitar la plaga. Sí, sí, pero no me traigas más piojos, detén la plaga. Tremendo, ¿no? Cómo el Señor tiene allí sentido del humor en esto. Así que siendo la última plaga o siendo la última advertencia, Moisés envió a... convocó nuevamente al pueblo de Israel cautivo en Egipto por 400 años y les dijo, tomad a un cordero, ¿sí? Va a haber una fiesta a pesar de que en la tierra de Egipto por los últimos días y semanas ha habido pestes y ha habido plagas, pues vamos a celebrar porque lo que viene es la liberación. El Señor había encomendado a Moisés, que significa no solamente sacado de las aguas, sino que el nombre Moisés también significa que liberaría a su pueblo de las aguas. Fantástico. Y Moisés manda, convoca al pueblo y le dice, tomad este sacrificio, este cordero, y pintad con la sangre los dinteles o los marcos de las puertas, para que cuando el ángel de Jehová, el ángel, perdón, de la muerte, pase por toda la tierra de Egipto, porque pasaba por casa de los egipcios y por casa de los judíos, porque aquí el principio siempre se trató de la fe, siempre se trató de creer, siempre. Así que aquellos quienes acataron esta directriz, por la obediencia y por la fe el justo vivirá, dice Pablo en Romanos. Así que el ángel de la muerte aquella noche pasó y sondeó toda aquella tierra. Se escuchaban lamentos, quebrantos, seguramente gritos desgarradores, pero aquellas casas cuyos dinteles estaban pintados de la sangre del cordero, entonces pesaj. Pasa de lejos, el ángel de la muerte pasó de lejos. Así que la Pascua lo que celebra es que el ángel de la muerte pasó de lejos. Y acá, hermanos, vemos tres aspectos. Vamos a ir a la siguiente, hermano. ¿Sí? Tenemos allí entonces lo que os decía, la primavera, se preparaban los campos para las primeras cosechas. Entonces vemos también lo que era la fiesta judía, los dinteles de las puertas cubiertos con sangre, y vamos a ver entonces cuál es el cumplimiento en Cristo, porque como hemos dicho, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Así que en la Pascua vemos tres aspectos que también hoy han sido leídos allí en el texto de Isaías 53. Y el primero es el sacrificio, y tenía que ver con un cordero sin defecto dentro de lo que son los parámetros humanos, ¿no? Un cordero sin defecto, sin mancha, que fuera simétrico, que sus dimensiones fueran, ¿no? Que vieras que fuera un animal que se distinguía de los demás. Esa era la característica, era necesario que fuese un sacrificio. ¿Por qué? Porque naturalmente, Dios había estipulado que en el acto del sacrificio, Él simbólicamente y proféticamente transmitiría el pecado, ya fuera de una nación, de todo Israel, fuera de una tribu, fuera de una familia o de un individuo. Esos son tipos de sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento, y eso después tocaría analizarlo en otro momento, pero lo que era importante es que fuese un sacrificio, que hubiese muerte. Era necesario que aquel animal, ¿sí?, derramase su sangre, que fuese sin mancha, que fuese inmolado, y esto naturalmente a lo que iba a apuntar era a la persona de Cristo. Así que en la Pascua ellos tomaban este animal, y alguien dice que la Pascua es un poco argentina. Bueno, yo viví 9 años en Argentina y como sabéis, pues allí la carne es uno de los de los productos más famosos, ¿sí? Y en Argentina se comen todo, todo, hasta los huesos se comen, todo. Cuánta parte te puedas imaginar de la res o del cerdo, o mismo sí, el pollo, el conejo, lo que sea, se comen todo, todo, ¿sí? Pues justamente el sacrificio de la Pascua tenía que ver con que todo el animal tenía que ser cocido y todo el animal tenía que comerse, todo, no podía sobrar nada. Y si sobraba algo, porque quizá era, imagínate, ¿no?, una familia, y pues sacrificaban un par de animales para que fuese suficiente para todos, pues no podía sobrar nada. Mira, no, que me quedaron unas costillitas por acá. No, aquello que sobraba tenía que ser quemado totalmente. ¿Por qué? Porque el concepto es que el sacrificio es total. Tenía que ser suficiente, no podía sobrar nada. En la persona de Cristo, hermanos, no nos puede sobrar nada. Y algunas veces nosotros como creyentes tomamos de Cristo aquello que nos conviene y aquello que no nos conviene, ¿no? Y parece como si en el sentido de la Pascua dejásemos algunos pedazos que no queremos sacrificar o que no queremos consumir. Ese era el primer aspecto, tenía que ver con el sacrificio, pero ligado al sacrificio iba directamente la sustitución, como hemos mencionado. Dios había estipulado que aquel animal simbólicamente, y acá vienen dos palabras que teológicamente se confunden y hay toda una discrepancia en cuanto a esto, pero en realidad es porque nosotros nos apegamos más al texto traducido en nuestro idioma que al concepto original en los manuscritos. Tiene que ver con que este sacrificio era propiciación. Propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciar significa que aquel animal calmaba temporalmente la ira de Dios. ¿Sí? Dios tomaba, miraba al pueblo, miraba aquella tribu, o miraba aquella familia, aquel individuo, y simbólicamente la ira de Dios era propiciada por la sangre de aquel animal. Pero no era un sustituto perfecto. De hecho, no era un sustituto legal. ¿Cómo un animal puede legalmente tomar mi lugar? No es legalmente justo. ¿Sí? Yo cometo hoy un delito. Hablemos ya no de la justicia perfecta y divina, hablemos de la justicia humana, llena de corrupción. Yo cometo hoy un delito, voy delante del juez y le digo: no, señor juez, acá está mi perro que va a pagar la condena. Así, muchacho, pero está loco. No es legal, no es lógico. Bueno, pues Dios, simbólicamente, él había establecido este parámetro para que la ira de Dios fuese propiciada temporalmente, es decir, fuese aplacada, pero de alguna manera el pecado continuaba allí, ¿sí? Por eso Juan el Bautista, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿os acordáis? El Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice: él es el Cordero de Dios que quita, expía, ya no propicia más, ya no calma la ira de Dios, ¿sí?, sobre el pecado, sino que ahora quita de en medio, desaparece, no está más, porque ahora sí era un sacrificio perfecto. Por eso Cristo es 100% Dios y 100% hombre, lo que llamamos la unión hipostática, porque solo un hombre legalmente podía tomar el lugar de los hombres y las mujeres. No podía. Si él fuese solamente Dios, tampoco era un sacrificio o una sustitución legal. Tenía que ser la misma esencia. Por eso Cristo, él era Él fue o es Dios revestido de aquella humanidad para que legalmente fuese el sustituto perfecto. La sangre de los dinteles evitaba la muerte del primogénito. Sin embargo, en la cruz, ¿sí?, la muerte no fue evitada. Era necesario que el justo pagase por los injustos, que el que no conoció el pecado por ti y por mí fue hecho pecado. Así que, hermanos, ahí vemos en la primera fiesta, vemos el Pesaj, ¿no? El ángel de la muerte en Egipto pasó de lejos, pero en el Gólgota, estuvimos allí hace unos 7 meses, una experiencia increíble. Todavía se llega a ver lo que dicen, probablemente es así, el rostro de aquella calavera. Y estando en ese lugar, hermanos, la Biblia dice que el cielo se llenó de tinieblas, el suelo se partió, y lo mismo hasta el templo. Cuando estás en el Gólgota y miras de cara a la ciudad de Jerusalén que está enfrente, ves cómo está allí los muros del templo de Salomón, lo que se llama el Muro de los Lamentos, y probablemente allí en una línea recta hubo aquella rajadura, aquella que partió el velo, y sabemos que eso también tiene un significado, de que ahora nosotros tenemos, como ha dicho nuestro hermano también, acceso directo al trono de la gracia. Ya no es solamente el sumo sacerdote quien podía entrar, ingresar al lugar santísimo una vez al año, sino que ahora tú y yo, a través de Cristo, porque el ángel de la muerte no pasó de lejos sobre él, tú y yo sí tenemos acceso directo allí porque el velo está roto. Así que hemos visto el sacrificio, hemos visto la sustitución, pero leímos también allí en Isaías 53, increíble cómo el Señor ha ido guiando también todo este tiempo, porque eso nos habla de la satisfacción. El Padre, ¿sí?, fue enteramente satisfecho en el acto pascual, de forma simbólica y profética, en la persona de Cristo. Y era lo mismo en la fiesta judía. Era necesario que la familia y que todos sentados a la mesa de alguna forma, porque ellos se acuclillaban o se sentaban en el suelo de una forma allí con unos cojines, etc. Pero era necesario que en aquella fiesta todos fuesen satisfechos, ¿sí? Así que la satisfacción también es una parte muy importante, porque no tendría ningún sentido, ¿sí? Y yo te hago una pregunta acá. ¿Es la persona de Cristo tu entera satisfacción? ¿Tú te satisfaces en tu fe, en vivir en el Evangelio? Algunas veces, hermanos, debemos volver al momento en el cual conocimos a Cristo. Nuestra vida cristiana se va llenando de, tal vez, costumbres, tradiciones, mecanismos que automatizamos, ¿sí?, formas de hablar, pero muchas veces vamos perdiendo la esencia de lo que significa realmente la satisfacción de vivir en el Evangelio, la satisfacción de mirar a Cristo mirando al invisible. Como hemos dicho y se ha sido leído hoy también, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El sacrificio del Cordero Pascual, pero el sacrificio de Cristo en la cruz. La sustitución de aquel animal que era un simbolismo, pero que en Cristo fue el acto de justificación perfecta. Y la satisfacción para aquellos quienes celebraban la Pascua, era un momento de celebrar que habían salido de Egipto, eso les traía satisfacción. pero la satisfacción divina, eterna, de carácter glorioso que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué detuvo al ángel de la muerte? ¿Y qué detiene a la muerte para el Hijo de Dios? La obediencia de haber creído en la sangre de Cristo. Era para el pueblo de Israel haber creído por la fe de que pintarían sus dinteles con la sangre del Cordero, y es la misma salvación para ti y para mí hoy si tu corazón está pintado con la sangre del Cordero de Jesucristo. Entonces, cuando la muerte física venga y nos alcance y toque la puerta allí, toc, 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 ¿sí? Entonces, lejos de estar en una ausencia y en una eternidad sin Cristo y sin esperanza, le veremos cara a cara, dice allí el autor. ¿Sí? Cara a cara. Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente con Cristo. Esta es nuestra esperanza. Conocimos la historia de Noelia esta semana, ¿no? Qué historia más trágica, qué difícil. Seguramente muchos de nosotros hemos estado allí siguiendo las noticias, orando hasta el último momento. Señor, ten misericordia, ten misericordia. Qué pesadez y qué desesperanza más grande de ser para ella haber recibido aquella inyección o aquel método de eutanasia y esperando ser liberada, encontrarse quizá en una eternidad sin esperanza. Para nosotros, por la gracia de Dios, es distinto. Así que vemos allí un sacrificio perfecto, vemos un sustituto real y verdadero, y vemos una satisfacción plena en la justicia divina. Aplicación a este nuevo pacto. Ya no celebramos la Pascua judía. Nosotros, en nuestro caso, ya no celebramos la Pascua judía, sino conmemoramos la Cena del Señor. Y acá me tomo unos minutos para explicar y compartir esto. Cuando el Señor, y hemos leído también en los textos, es maravilloso porque todo lo que hemos leído encaja perfecto con el tema. Cuando hemos leído del aposento alto y que se fueran preparando y venían los discípulos con el Señor, entonces, como esta era una tradición ya estipulada desde que ellos salieron de Egipto, hasta el día de hoy también en Israel, entre los judíos, entonces ellos preparaban la mesa con las especies aromáticas, las hierbas amargas, el sacrificio del Cordero Pascual, las cuatro copas, eso lo vemos en otros textos, y también habían tres panes, fundamentalmente, que eran estas tortillas sin levadura, que tiene como nombre el matzá. Así que eran tres tortillas o tres panes de estos allí para compartir. Interesante el número 3, esto no es casualidad. El Señor, o mejor dicho, la tradición dictaba que cuando se disponía a comer la mesa, entre todos los lugares que habían, se separaba un lugar y ese lugar estaba siempre vacío. Porque la tradición decía que si el Mesías, ¿sí?, viniese, esto ellos lo esperaron por siglos y siglos y siglos. Esa familia, esa tribu, toda la nación estaba esperando al Mesías. Era el sentido de decir, el Mesías, el Yeshua Mashiach, te esperamos, te anhelamos. Así que el que repartía la mesa y el que llevaba allí el tiempo de la celebración, el anfitrión seguro de casa, él tomaba el pan del centro. Quizá algunos pueden decir que uno era el Padre, uno era el Hijo y otro era el Espíritu. Así que se tomaba el pan del centro, el matzá del centro, se partía y una mitad, ¿sí?, se dejaba en ese lugar al cual estaba vacío, al cual se preparaba para el Mesías. como un símbolo de esto te pertenece a ti. Y con la otra mitad esto se repartía y era el cumplimiento de la fiesta. En algunas ocasiones, como lo podéis imaginar, según los eventos políticos o según el lugar geográfico donde se encontraban, la fiesta se podía llevar en plenitud, y en otros momentos y en otros lugares esto era algo que inclusive se debía hacer de forma clandestina y de forma rápida, porque tenían amenazas, enemigos, en este caso el Imperio Romano también, ¿sí?, que venían en las acechanzas y trataban de disturbar siempre las festividades judías. Cuando estuvimos allí en Jerusalén, vino el día del Sabbat, que esto es viernes por la tarde, y resulta que desde Yemen, sin ninguna cabeza explosiva, enviaron un par de misiles a Tel Aviv. Nosotros nos encontrábamos justamente allí. Así que tuvimos que cumplir todo el protocolo, salir a los búnkers y cumplir allí todas las medidas de seguridad. Vaya susto que nos hemos dado, ¿verdad? Pero era interesante porque estos misiles no tenían ningún tipo de explosivos. ¿Sabéis por qué lo hacen? Porque era el Sabbat. ¿Y qué querían hacer? Disturbar y molestar la fiesta de Israel en ese día de reposo. Pues este patrón ha sido repetido a lo largo de siglos y siglos por centenares de enemigos. Por eso, había momentos donde la Pascua se llevaba a cabo en su totalidad y en otras, hasta este punto, donde el anfitrión partía esta parte y la repartía y la mojaban con especies amargas y tal, hasta allí se podía dar por entendido que cumplían la Pascua. Ni tan siquiera pasaban al cordero o a comer las carnes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando el Señor está allí en el aposento alto, Él va a hacer dos cosas. Él primero va a cumplir la Pascua, porque Él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Pero en un momento, adivinad qué hace. Él toma el otro pedazo del matzá. Pero ¿cómo? Si esto había sido reservado históricamente por todas las familias, por todas las generaciones, para ese lugar que estaba allí vacío. El Señor toma ese otro pedazo, lo parte y dice: este es mi cuerpo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él ha terminado de celebrar la Pascua y ahora va a instituir la cena del Señor. Él cumple la ley para Israel y ahora va a dejar un memorial para la iglesia. Fantástico. Maravilloso el cuadro acá. Ya no celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor. Por eso los símbolos. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 11, que no hace falta buscarlo. No recordamos una liberación física de Egipto, pero sí recordamos, hermanos, la liberación de nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Caminando, como hemos dicho, cuando estábamos allí muertos en nuestros delitos y pecados, por el cual Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Preguntas: ¿estoy confiando realmente en la sangre de Cristo o en mis propias obras? ¿Has depositado efectivamente tu fe en la persona de Cristo, o con los años esto se va añejando, se va llenando de telarañas o se va llenando de ritos religiosos? ¿He aplicado la sangre a mi vida o solo la conozco desde un punto de vista histórico? Cuando hablo de la sangre, hablo del sacrificio del Señor. ¿Esto es realmente una verdad en mi vida? Vamos a ir a la segunda fiesta, ¿sí? Tenemos allí la fiesta de la Pascua, y entonces, quizá, hermanos, si podemos ir a donde tenemos el cronograma allí, la anterior. Muy bien, esto era solo en el día 14 del mes de Nisán. Y leemos en el texto que por los próximos 7 días vendría la festividad de los panes sin levadura. Por 7 días... harían esta festividad desde el día 15 hasta el día 21. Ahora sí, hermano, volvemos a la segunda fiesta. Esto iba a ser el preámbulo ya de lo que iba a ser la cosecha, las primeras cosechas. Y la fiesta de los panes sin levadura, entre otras cosas, celebraría Israel la salida apresurada de Egipto, ¿sí? Acá intervienen varios conceptos y tiene que ver con Egipto, con levadura y con pecado. ¿Os acordáis, no?, que en el relato del Éxodo, es decir, de la salida del pueblo de Israel, el pueblo constantemente, una y otra vez, ellos volvían a mirar a Egipto, ¿no? Y en Egipto, y se quejaban, y en Egipto teníamos esto, y en Egipto teníamos lo otro, y en Egipto lo otro, ¿no? Y en un momento, esto es como que Dios les dice, ¡ey, basta! A través de los panes sin levadura, esa levadura hace referencia a Egipto, hace referencia al pecado, hace referencia al pasado. No más, no más, las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Esa historia que te persigue no está más. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el Egipto que te está persiguiendo? ¿Cuáles son aquellas cosas del pasado que te siguen torturando? Que vienen comentarios o vienen recuerdos a tu mente. El enemigo también, sus huestes espirituales de maldad, vienen a recordarte una y otra vez. Egipto, la levadura. Basta, basta. Ahora es tiempo de tomar un pan sin levadura. Y ese pan conocemos que sería el pan que descendió del cielo. Tres aspectos que vemos allí. Egipto era el cautiverio, 400 años. 400 años del cual el pueblo había estado cautivo, podemos decirlo, hasta justamente. ¿Por qué? Porque el ciclo en el Antiguo Testamento se repite. Dios extiende su misericordia, el pueblo de Israel por un tiempo atiende sus estatutos, se olvida, se mezcla con pueblos paganos, empieza a involucrar idolatría en su diario vivir, y entonces el Señor viene con disciplina y castigo. Y entonces, una vez que está en ese círculo, el pueblo se arrepiente, enviaba voceros, profetas a ser allí mensajeros de parte del Señor. El pueblo se arrepiente. Ahí conocemos aquel texto que dice: si se humillase mi pueblo, sobre el cual tu nombre es invocado, si buscasen, ¿no?, mi rostro y se volviesen de sus malos caminos, entonces yo oiré. El Señor siempre atento a escuchar el clamor del pueblo. Pues este era el ciclo, una y otra vez, que vemos en el Antiguo Testamento. Pues eran 400 años. Esto iba a simbolizar la esclavitud del pecado. Y yo te hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos años llevas esclavizado a un pecado? ¿Cómo se llama ese pecado? Ese pecado tiene nombre. ¿Sabéis que un principio en nuestra vida cristiana es la confesión? Esto es un acto de humildad, es naturalmente algo humanamente imposible. Tiene que ser solamente inspirado y guiado por el Espíritu Santo que mora dentro del Hijo de Dios. Es un acto de renunciar al yo. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es un acto de renuncia al yo para permitir que Él more en mí, que Él tome control y que yo sea lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que algunos otros movimientos declaran, ¿no?, de manifestaciones sobrenaturales. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado total y plenamente por el Espíritu de Dios y manifestar el fruto del Espíritu, que le conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice allí Gálatas que contra tales no hay ley, es decir, no hay ninguna fuerza que se pueda oponer ante un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. Así que hemos visto allí Egipto y vemos entonces la levadura. La levadura representa la corrupción, representa la contaminación, representa también el pecado que se expande. ¿Vieron cómo la levadura, no?, hace, hincha o infla, inflama aquella masa, se va leudando? Así que el pecado también representa esto. Alguien dijo una vez que el creyente no cae en pecado, ¿sí? Damos el sentido de caer, el creyente va caminando en su vida cristiana y de repente se cayó en pecado. No funciona así. El creyente se desliza en dirección al pecado, ¿sí? Porque si estás caminando con Cristo, el pecado no es, ¿sí? Es todo un proceso, un mecanismo. Santiago dice que lo compara allí con la gestación de todo un feto, un embrión en el vientre de una madre. Y dice al final que siendo consumado, da a luz la muerte. Así que el pecado es todo un proceso en la vida del creyente. La levadura era esto, era un proceso. Es ir leudando, contaminando la masa, corrompiéndola, se va expandiendo. Por eso, hermanos, las raíces del pecado que hay en nuestro corazón, es tan importante la confesión. Porque en esa medida, si no se acata ese consejo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Él dice que si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor hace algo que tú y yo no podemos hacer. Dice que Él toma ese pecado, lo envía al fondo del mar y no se acuerda más de él, a diferencia de nosotros. Acá te dejo una frase que ha impactado mi vida desde que soy un adolescente. El pecado te lo ofrece todo, te da poco y te deja sin nada. Otra vez, como si fuese un mesero con una bandeja. Llega el mesero a la mesa, ¿sí? El pecado te lo ofrece todo. Mira, degusta, prueba todo, mira qué manjar. Prueba solo un poquito, pilla algo, un pedacito. Y después te roba todo, te desnuda, te deja al descubierto. El pecado te lo ofrece todo, te da poco y te deja sin nada. Acá vemos dentro de lo que eran los panes sin levadura, esta fiesta, había algo con lo que estos panes se mojaban y eran las hierbas amargas. Y estas hierbas amargas tenían que ver con los recuerdos de Egipto, de la esclavitud, de los látigos, de las humillaciones, de estar obviamente exiliados allí como si fuesen un pueblo de segunda o tercera categoría. Y la pregunta o la aplicación que viene para nuestras vidas es, ¿no será que nosotros, además de estar comiendo panes llenos de levadura constantemente, los mojamos en las hierbas amargas? ¿Sí? Es decir, el dicho este que dice que llueve sobre mojado, ¿no? ¿Por qué? El Señor había dejado este memorial justamente para generar lo contrario, para que el pueblo de Israel nunca olvidase la amargura que había vivido en Egipto, por lo tanto ahora vislumbrase la tierra prometida y aquella tierra que fluía o fluiría leche y miel, totalmente lo opuesto a Egipto. Dice 1 Corintios capítulo 5 y lo parafraseo, dice que un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo allí, hablando del pecado. Pero nosotros somos llamados a ser nueva masa, porque ya no tiene que ver con aquellas tradiciones, ¿sí?, donde se entremezclaban los paganismos egipcios, sino que ahora tenemos el pan de vida, el maná que descendió del cielo. Y esto nos dice Pablo allí, que esto nos hace vivir en sinceridad y en verdad. Esta palabra sinceridad tiene que ver con sincera. Da la idea de aquella escultura que en lugar de ser restaurada por restauradores, por profesionales, lo que hacían para salir del paso era le ponían cera a las grietas, ¿sí? Así que cuando hablamos de sinceridad, el problema nunca es la grieta, porque todos tenemos grietas. Y el Señor nos invita a confesar y a poner delante de su presencia aquellas grietas. Señor, he hecho esto, esta ha sido mi situación, este es mi corazón, he tenido estos pensamientos, estoy teniendo esta lucha, El problema nunca es la grieta. El problema es la cera. Es ponerle cera a la grieta. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios que una masa sin levadura ahora lleva un corazón sincera, sincero, ¿no? Cumplimiento en Cristo, pues, es claro, ¿no? Cristo es el pan sin levadura. Esto nos hablaba de la sepultura. Es el pan que descendió del cielo, sin pecado, sin mancha, el cordero perfecto, como hemos mencionado en la fiesta anterior, y que vendría a ser sepultado de esa forma. Leímos también en alguno de los textos, Pilatos dijo: yo no tengo nada contra este que le pueda condenar. No hay nada, no hay nada. ¿Sí? Cristo es el pan sin levadura. Su sepultura representa la pureza total y también representa la ausencia de pecado. En Cristo ya no somos masa contaminada. Lleva esto a casa. Ya no hay ninguna contaminación para ti y para mí en Cristo. Somos nosotros quienes voluntariamente, ¿sí?, accedemos a nuestra vieja naturaleza, pero en nosotros hay una nueva naturaleza que es totalmente ajena a aquellas cadenas, ¿sí? Antes de Cristo nuestra naturaleza era absolutamente pecaminosa. Pero ahora en Cristo nosotros tenemos poder para romper aquellas cadenas. Allí es donde está nuestra santificación, el proceso, ¿sí?, de ser cada vez más similares a Cristo en su anchura, longitud, profundidad, conforme a la imagen del Señor. Preguntas y cuestiones prácticas en esta fiesta. ¿Qué levadura estoy tolerando en mi vida? ¿Cuál es aquel pedacito, aquella raíz de amargura, aquella circunstancia que estoy tolerando en mi vida que está leudando una persona, una situación en particular, una lucha por la que estás atravesando ahí en tu corazón? ¿Cuál es esa levadura? Ven al Señor, preséntala, porque de lo contrario eso se va a seguir extendiendo. ¿Estoy viviendo en sinceridad y en apariencia espiritual? Esto, hermanos, a mí me llena de mucho temor también. ¿Sabéis por qué? Porque son días en los que inclusive hombres y mujeres referentes en la palabra, referentes para nosotros también, ejemplos, se están dejando engañar también. Conocemos oradores, predicadores, cantantes, gente que arrastra multitudes, que en la gracia de Dios Él les ha utilizado también, pero que hoy están siendo engañados también por el enemigo. ¿Cuánta cera hay en nuestras esculturas? Recuerda, el problema no es la grieta. El problema es que yo quiera cubrirlas con cera. Tercera fiesta, hermanos, y terminamos. Hemos visto entonces hasta aquí la Pascua, el Pesaj. Hemos visto los panes sin levadura. Y no podía terminar de otra manera más que con las primicias, allí los primeros brotes, ¿no?, del periodo agrícola, la fiesta de las primicias iba a festejar proféticamente que el Señor les daría la tierra prometida. En ese momento, acá en Levítico 23, ellos ya empiezan a festejar de que el Señor les daría la tierra prometida, las primicias. Acá entran dos conceptos muy interesantes que tienen que ver con estas palabras. El primero lo llamamos Bikurim. Y Bikurim es las primeras cosechas, los primeros brotes, ¿sí? Entonces, esto era algo que en principio iba a ser reservado al Señor. ¿Os acordáis? Y de hecho parte de la disciplina y consecuencias que Dios tuvo para Israel es que Él, siglos atrás, les había dicho: debéis laborar la tierra, trabajarla, ¿sí?, pero al séptimo año tenéis que dejarla descansar. Sin embargo, ellos esto lo omitieron, confiaron más en sus fuerzas, pensaron que Dios no sería suficiente para proveerles durante ese séptimo año, y entonces Dios después traería disciplina al pueblo, siempre por la desobediencia. Bueno, pues el bicurín tiene que ver con las primeras cosechas, y esto estaría reservado, pero algo más hermoso que el bicurín tiene que ver con la otra palabra que hace referencia a las cosechas, que es reshit. Así que el bicurín es las primeras cosechas, pero el reshit es lo mejor de las primeras cosechas. Es decir, lo primero de lo primero. Ese era el reshit. Y eso es lo que en el texto el Señor, a través de Moisés, le está diciendo. Le dice, tráeme unas gavillas, que son unos manojos de cereales, tráeme el reshit. ¿Sí? Sí, dentro del bicurín, separa todo el bicurín, separa todas las primeras cosechas, pero dentro de todo aquello, como habías hecho con los corderos, ¿os acordáis? Aquel perfecto, el que se destacaba de todo, yo también quiero lo mejor de lo primero. No era cualquier cosa, era lo primero y lo mejor. ¿Viste esa canción que dice, traeremos hoy ante tu altar, ¿no?, nuestras coronas, daremos hoy nuestras primicias? ¿Cuáles son las primicias que tienes en tu vida y a quién las estás entregando? El otro día mi esposa me recordaba en la mañana, mi amor, lo primero que deberíamos hacer, o me lo estaba diciendo a mí, es y vea la escritura cuando te levantas, ¿sí? Importante tener un recordatorio de esas características, ¿sí? Las primicias en mi día a día, en mi vida, ¿qué es lo mejor de lo primero? ¿A quién se lo estoy entregando? ¿Para quién lo estoy separando? Acá, vamos terminando, hermanos, vemos un ejemplo que los estudiosos pues lo usan como una ilustración. No podemos decir que es exactamente, pero esto se utiliza como una ilustración. Vemos un ejemplo en la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis, de una ofrenda. Conocéis la historia, ¿no? Caín y Abel. Pues resulta que Dios pidió el reshit. Él siempre pidió el reshit, porque Él es el reshit. Él es las primicias, lo mejor de lo primero. Así que Dios había pedido a Caín y Abel el reshit. Sin embargo, la Biblia nos dice que allí Caín, cuyo nombre está muy cerca en hebreo a la palabra poseer, agarrar, ¿sí?, es decir, estar aferrado a algo, dice la Biblia que Caín, entonces él llevó de lo que bien le pareció. Quizás separó algunos vegetales allí, ¿no?, frutos y tal. Bueno, pero él llevó lo que bien le pareció, porque su corazón, tal y como su nombre aparentemente lo refleja, tenía que ver con agarrar, aferrar. Sin embargo, su hermano Abel, cuyo nombre en original está muy cerca a la palabra vaciarse, entregar, Abel fue obediente y él llevó al Señor el reshit, lo que el Señor había estipulado, aquel cordero que debía ser sacrificado, ¿sí? Así que, hermano, no basta solo con dar la cosecha de nuestra vida. De hecho, algunos cristianos ni tan siquiera esto nos lo planteamos, ni tan siquiera se nos ocurre entregar a Dios ninguna cosecha. Ya no hablemos de la primera, hablemos de cualquiera. Sin embargo, el Señor esta mañana te llama y te dice, yo no solamente te pido tu primera cosecha en todo, sino que te pido lo mejor de lo primero. Dios no mira solo la ofrenda, mira el corazón. Y acá no hablamos de dinero, por supuesto, hablamos de nuestra vida integral espiritual. Cumplimiento en Cristo, dice allí Colosenses 1:18, Cristo es el primogénito entre los muertos. Él sería el cumplimiento de la fiesta de las primicias, porque Él es el reshit. Así que él sería el primogénito entre los muertos, porque no podría venir ninguna otra resurrección si antes él no resucitaba. Por eso es que nosotros esperamos esa gloriosa resurrección, donde un día nuestros cuerpos también, corporalmente, en una nueva naturaleza divina, serán resucitados, porque él ya resucitó. Su resurrección es una garantía, son las arras de nuestra herencia también, ¿sí? Como dice allí Efesios, que el Espíritu Santo son las arras de que él mora dentro de nosotros, pues su resurrección son las arras, es la garantía de que un día nosotros resucitaremos juntamente con él. Y Cristo anuncia, si las primicias anunciaban la cosecha, y con esto vamos terminando, Cristo anunciaría la siguiente fiesta. ¿Sabéis cuál es la cuarta fiesta? Y quizá la veremos en otra oportunidad. La primera es la Pascua, la segunda es los panes sin levadura, la tercera son las primicias, y mientras las primicias anunciaban la cosecha, Cristo anunciaría la fiesta del Pentecostés, que es la iglesia. 50 días después. Lo podéis leer ahí después del versículo 14. Estoy dando a Dios lo primero o lo que me sobra. Mi vida anuncia aferrarme, poseer, o anuncia despojarme y entregar. Va a decir un versículo allí también que impactó mi vida hace unos años, en un momento muy importante. Dice en Eclesiastés: lanza tu pan sobre las aguas. Aquello, el pan, está hablando de la harina, algo que tenía mucho valor, era la moneda de cambio, ¿sí? ¿Qué valor tiene tirar el pan al agua? Sí, queda aquella masa mojada, ¿sí? Y allí el autor, Salomón, dice: aquello que tiene valor, lánzalo al agua, lanza tu pan sobre las aguas. Y dice después: y después de muchos días lo hallarás. Ya no el pan que lanzaste, sino el pan que el Señor tiene para ti. Prioriza a Dios en tiempo, recursos y decisiones. Vive como un testigo de la resurrección, nuestra esperanza activa. Hermanos, con esto terminamos las tres festividades allí en el calendario de la Pascua judía, pero para nosotros su cumplimiento en Cristo. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias, que es el anuncio de que un día resucitaremos juntamente con Él. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo con los hermanos acá, Señor, en tu casa. Te rogamos también que nos guardes de camino a nuestros hogares y que todo lo que hemos escuchado, Señor, y estudiado a través de tu Espíritu Santo, podamos atesorarlo, podamos abrazarlo, Señor, y podamos filtrarlo por tu palabra, a fin de que podamos crecer, Señor, también en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.